Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto.
Bienvenidos, berreicos y berreicas. Soy Juan Carlos Tirado, imitando a Juan Vázquez al abrir este programa, porque es que me sale tan bien esta imitación. Wow. Buenas noches.
Y muy buenas a todos. Bienvenidos una noche más a La Berrea.
Increíble. No hago eso. Es para los que estéis solo escuchando el programa, hace como un gesto, sí, hecho como un gesto tipo sí, Ferreras con el brazo.
Sí, además hace así, hace. Cuando están los aplausos que le cantan a Fernando, hace.
Increíble como
ese
la.
Ese público que hoy nos acompaña aquí, no hay nadie, ¿no? Pero él se empieza que es graciosísimo. Ese público que hoy nos acompaña,
Ojo, los ataques ya.
Por un momento me apareció el entrevistado de Fórmula 1,
O sea, ¿Juan que ha cambiado el beef? ¿O cómo va esto?
Fernando Nieto llega a este programa a ocupar tu lugar, a bofetear a la gente. ¿Te parece bien lo que está pasando? Se me falta el respeto de esa forma.
Bueno, no te hagas ahora la víctima, que te puedes defender perfectamente. Tú solito no me has necesitado nunca. Algunas veces hemos recurrido el uno al otro, pero hoy no, yo creo que no. No creo que te vales tú solo.
¿Te acuerdas cuando...? Bueno, claro que te acuerdas. Tú, o sea... No, bueno, estaba bien formulado. ¿Te acuerdas cuando, cuando la gente usaba el plural para hablarnos a uno de nosotros? Pero nos hablaba... bueno, todavía pasa, ¿verdad? Nos habla a uno de nosotros, pero usa el plural.
Sí.
Refiriéndose como a los dos, como si fuéramos un ente, como si pensáramos y actuáramos de la misma forma. Sí, ¿no? Sí.
Plural majestático.
Sí, pues esa es la corona. Sí. Y hablar a uno entendiendo que el otro
recibe
sin estar el otro, que claro, el otro tiene la misma información y que ha de recibir tal. Oye,
porque
perdona.
Están hablando con la entidad.
Claro, están hablando con una parte de la entidad. Entonces esa entidad es una.
Está conectada, sí, está conectada.
Trina, si no es, Trina es de tres, ¿y cómo sería de dos?
No, ostras, Trina de tres, no, Trina bueno. De naranja o de limón.
Bueno, si un virato era el Dumbirato, era. Dumbo.
No, Dumbirato. Que alguien nos lo busque, por favor.
Fernando Nieto, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Bueno, aquí estamos. ¿Por qué hemos venido?
Vale.
Bueno. Si no hubiera venido.
Aquí estoy porque
Está estando presente. Está estando presente.
Estoy que no es poco y.
Más poco es mucho.
¿Qué más queréis?
Y me he rapado. O sea que bueno, tengo la cabeza fresquita.
Iris García Johnson, me sale siempre de llamarte, aunque
Johnson
no eres Johnson.
Hostia, Johnson. Podría, qué bueno.
Bienvenida a La Berrea.
Gracias, de Chile.
Si no contamos a Manu como colaborador, porque Manu es casi ya el mobiliario.
Soy un mueble aquí.
Sí,
efectivamente. O sea, él está siempre presente. Si no contamos a Manu, probablemente sea el,
Es que a lo mejor la uña encarnada era Manu.
Probablemente sí.
Fantasma, tal vez.
Probablemente tú seas la colaboradora más decente de este estudio.
Qué bueno. ¡Ay, qué bonito! Es lo más bonito que me has dicho.
Sin contar a mano.
No.
Sin contar a mano.
Pero yo creo que yo soy un mueble, entonces
eso
tampoco.
Es mentira.
No pasa nada. Juanqui Tirado, bienvenido.
Juan, tenemos que hablar.
Ostras, bueno, el beef.
No, tenemos que hablar.
Yo soy de huir de los problemas. A mí no me... Y los conflictos.
Pues yo soy todo lo contrario.
De los problemas.
¿Cómo?
Como un pueblo.
Me encanta que lo pongas en tu currículum. Huyo de los problemas.
Yo soy todo lo contrario. Yo soy de hablar.
Y de los conflictos. Yo no quiero hablar.
Yo quiero imaginar que hay un pueblo en la Mongolia Central que se llama huir de los problemas.
Urde, ¿no?
Huir de los problemas.
Huir de los problemas.
Juan, yo quería hablar contigo.
Ya, pero yo no quiero.
Hay que parar esto ya.
Terrible.
Hay que parar esto ya. No. Llevamos una amistad de hace muchos años.
Lo que tú crees que es una amistad.
Estoy aquí
bajándome
los pantalones.
Hiriendo,
y diciendo que para mí el cariño y el amor que tengo por ti va por encima de este beef ficticio que nos hemos creado. Yo creo que debe parar ya, ¿no?
Ya, para mí no. Para mí el beef ficticio va por encima del cariño que te tengo.
Por favor, ¿podemos hacer un ROAS?
Pues entonces tú has abierto la veda de aquí a la guerra.
Sí. De aquí a la guerra. Pues nuestros oyentes se lo merecen.
Me apetece un poco una edición especial de vosotros dos daros un montón de
puertas. Sí,
pelea de gallos.
Un ROAS.
Pero a mí me gustaría tenerlo semi-preparado. O sea,
sí, sí, claro. Pero
no.
Prepararse, hombre.
La semana que viene.
Uf.
Con música y todo,
días,
por favor.
De Juan Carlos, un Rose, ¿no?
Exacto.
Y si esto que salga como canción, me lo pongo todas las mañanas.
Metemos un colaborador menos. Ajá. Que estamos sobradísimos de colaboradores siempre. Metemos uno menos y hacemos un roast ahí de...
Bueno, ya, y ya, bueno. Y es como los combates sería el final de la rivalidad. El que gane ha ganado. Estras. Y ya está.
Y ya se acaba el conflicto. Pero ya tan pronto lo vamos a votar.
No, vas a estar siempre por debajo de mí porque voy a ganar yo.
¡Oh!
Con lo cual, no podríamos. No, tendrías que bueno, saber cuál es tu lugar.
Pero vais a sacar todas las mierdas. Vais a sacar todas las mierdas entonces.
De años, ¿eh?
De años.
Manu Jiménez, un interlocutor que de verdad merece que me dirija a él. Bienvenido a La Berrea. Buen programa.
Esto está calentito, ¿eh?
¿Tú te enfrentarías a alguien de esta mesa?
No.
Tú no eres.
No, yo también soy muy duro. A mí me gusta mucho el chiste este de, tú sabes, dice que el secreto para vivir muchos años es no discutir con nadie. Pues ese chiste me encanta.
Muy bien. O sea, tú ese chiste lo llevas como filosofía de vida.
Total, total.
¿Pero cómo va a ser eso?
No, porque
eso es una tontería, él me conoce.
Bueno, pues tienes razón. Pero que tú sabes que me gusta discutir, pero hay un momento dado que me gusta dar la razón. Y ya
claro,
está.
Para que se acabe la cosa, ¿verdad?
Claro. Cuando, sí, cuando se encarna el tema, ya dices...
¿Sois discutidores?
Yo mucho. Uy, yo mucho.
Yo mucho, yo soy un montón de discutidores.
Sí, tú y yo hemos tenido también discusiones buenas.
Sí, y de hecho nos hemos peleado.
Sí, nos hemos peleado.
Pero ya digo, ya cuando se encarna el tema que estamos ahí...
Yo me quedé como diciendo, bueno, se ha peleado este muchacho conmigo.
Ya estamos discutiendo.
A mí me gusta discutir, pero no pelear. Tener una conversación en donde dos personas tengan un punto de vista diferente, sí, pero después pelearse a gritos.
Pero calentita, pero una discusión calentita.
No,
calla,
no
tonto.
Tanto de...
¿Por qué todos los cortes
ofensivos son tuyos?
Los cortes ofensivos son tuyos.
Pero vaya, ¿sabes cuál es el problema? Que creo que el oyente no sabe qué es un corte. Entonces dice, ¿pero qué hace Fernando? ¿Por qué habla raro? De repente,
que tiene un tic Fernando o algo.
Preguntaba, calentitos, o sea, debates calentitos, sí, discusiones sí. Elevando un poquito tono.
Yo antes era mucho de eso, de un tiempo para acá he dejado, sobre todo de política.
Eso no es cierto.
Bueno, a ver, me refiero con mis amigos cercanos sobre política, ya no debato ni
tal. Mejor, ¿no?
No, no, hombre.
No, es que viendo los amigos que tú tienes también.
Oye,
pero ¿qué es esto?
Hombre, amigo poquito, a ver,
No, que digo que yo tampoco entraría a discutir con ellos, vamos. ¡Tosca!
¿Y de furbo?
De furbo, sí. Lo que pasa es que son
muchos... ¿Te calientas
muchos...
con el furbo?
Sí, tú y yo no hemos calentado por furbo.
Otra vez.
Estoy pensando,
es que tú y yo no hemos calentado mucho.
¿Te has
por
calentado
furbo?
¿Tú?
No, no.
Ah, te has calentado tú porque eres un crío.
No. ¡Ah! ¡Ay!
¡Ostras!
Oiga, aquí, el que con la edad que tiene, se pone como un niño chico.
¡Oh!
Pero si eres un crío, eso,
ese ha sido
¿cómo
un,
vas a discutir con ¿cómo vas a discutir
un rebota y tu culo explota?
Se va a levantar meado mañana. Venga, vamos a empezar programando.
La Berrea. Un programa de humor en Canal Extremadura. Sí, sí, en Canal Extremadura.
La precaución nos hace ponerte el primero, Manu.
No, lo sé yo, estoy a la
altura. Para que no pasen cosas.
De esta guerra, de este beef que había aquí tan... Además, me mola que eso es así como, no pasen a estas bombas. Eso es como de lanzar...
Puñaladillas entre colegas.
Lo que se haga...
Eso sí, se está convirtiendo esto en una guerra que no me gusta, ¿eh? Dos contra mí ya no me gusta.
No.
A ver si vas a tener algo. A ver si vas a tener algo. El hecho de que todo el mundo vaya contra ti, igual hay algo ahí, ¿eh? Déjalo mirar.
Vamos, el problema lo tengo yo, pues.
Pero mira, hoy por variedad de temas, no venía a traeros un temita de estos un poco así como a romper el hielo, sino una cosa para vuestra información. O sea, más informativa, ¿vale? Sí, de un poco de interés general. Que igual realmente no os es tan útil a vosotros,
vale.
Quiero yo pensar, pero a lo mejor sí, si os es útil no os juzgaré tampoco por ello.
Vale.
Porque, bueno, no sé si habéis visto, bueno, últimamente, recientemente salió hace ya unas semanas a lo mejor, el tema del anonimato en las redes, porque se hablaba de restringir el acceso a los menores a las redes sociales y que, claro, que eso, digamos, chocaba un poco con el tema del anonimato de las redes, que es una cosa que en general se supone que queremos preservar.
Sí.
Pues, ¿qué sucede realmente? Pues lo que sucede es que hay unos señores, han hecho un estudio académico / científico, que me gusta mucho el sitio que lo ha hecho, porque es la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Una escuela politécnica, que si eso dijera por España, y una escuela politécnica hecho aquí, la Escuela Politécnica
Federal
de Zúrich, ojo, cuidado, ha hecho un estudio, digo, académico.
Zúrich es los seguros, entendemos, ¿no?
Sí, Zúrich, y lo que es también de, siempre me equivoco, de Suiza. No de Suecia, Suiza.
Creo que es de Suiza.
Suiza, correcto. El caso, ¿qué han descubierto estos señores? Pues que utilizando la IA y tampoco utilizando la IA haciendo cosas especialmente extrañas, se puede perfectamente romper el anonimato de las redes. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, tú imagínate que tú tienes tu cuenta real, auténtica, verdadera, de Twitter, de Facebook, de LinkedIn, de Reddit, de YouTube, de lo que tú quieras. Tienes tu cuenta real y auténtica, soy fulanito de tal, la, ya está. Por ejemplo, LinkedIn. Claro, pues LinkedIn a lo mejor, como es para que te contraten y tal, o para un poco de currículum y tal, pues la gente es más tendiente a dar sus datos reales. Este es mi número de verdad, este soy yo de verdad de la buena. Y tú a lo mejor luego tienes una cuenta de Twitter o de tal, en que la cuenta se llama bot número 44, lo que tú quieras, y ahí, digamos, pues tú te sueltas un poco, vamos a decir. Dices cositas que a lo mejor tú no dirías con la misma displicencia, palabra guay del día,
displicencia. Me la apunto.
Impresionante.
O sea, digamos, alegría, soltura, digamos, si la gente supiera que eres tú. Pues, ¿qué pasa? Esta gente de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, que es importante repetirlo siempre.
Manu, perdona que te interrumpa. Dime. Para el conocimiento de todos los que están en la mesa, me he traído la baliza. Por si entrara, ya sabéis, algún chiste.
He mirado como muy fuerte la baliza y justo
algún chiste rojo, muy chungo daño, o algo así. Pero, pues bueno, aquí está la baliza, ¿vale? Que sepáis que se puede usar y que está activada de nuevo.
¿Pero pues, qué hay que hacer para...? ¿Qué estás haciendo, Juan?
Pues hay que darle al botón un par de veces para que se encienda.
Ah, vale.
No está conectada a la DGT, me ha preguntado el director del programa. No está conectada con la DGT.
No, váyanse que de repente se presenta.
Hay un coche en la berrea. ¿Algún problema? Aparece un guardia civil. ¿Algún problema?
El caso. ¿Qué es lo que demuestra esta gente? Que con esta, digamos, utilizando la IA sin grandes aspavientos, o sea, sin meterte en cosas especialmente complicadas de funciones de la IA, tú puedes coger una cuenta de estas anónimas y, digamos, por fuerza bruta, que es lo que hace ella básicamente, trazarla con un porcentaje bastante bueno de éxito. Creo que era, mira, dice, en el 68% de los casos,
¿vale?,
se conseguía vincular la cuenta anónima de esta persona random a una cuenta suya real y verdadera con un 90% de acierto.
¡Hala!
Un 90% de acierto. Ojo, cuidado.
Se acabó la impunidad.
Claro. Mama. Esto, o sea, ellos, porque esto como un paper, que como se llaman estas cosas, pues digamos, pues se explayan un poco la idea, ¿vale? Pero para que entendáis cómo es el proceso, lo que hace la IA esta es que se fija en cositas que tú vas dejando caer un poco inocentemente. Como el otro día saqué a pasear a mi perra. Vale, ya sabemos que tienes un perro, o una perra en este caso.
Vale.
O que comente, sí, jaja, qué mal me calla esa persona. A lo mejor, vale, ya... La IA dice, ah, pues tú conoces a este fulanito, ¿de qué? ¿En la misma universidad? ¿Cuál es tu trabajo? O sea, hace como un recopilatorio de datos, digamos, que tú vas dejando caer así un poco inocentemente, como que no quiere la cosa, o sí que poco me gusta aquello, aquella serie y tal.
Se le olvida siempre la coma del vocativo, no pone la tilde en el pronombre, no sé qué.
No, te reirás, pero incluso así, la forma que tienes de hablar, porque no solo los datos que das, sino las expresiones que usas. Por ejemplo, escribes chacho, ¿de Murcia o de Badajoz? Ahí está la cosa. Ese tipo de cositas. Y con eso va tiquitiquitiquiti y empieza como lo típico, a descartar, se dedica a ver perfiles reales y dice, pues mira, tiene toda la pinta de que va a ser Menganiter. Que claro, ¿esto por qué es importante?
¿Así pillaron al Choca o qué?
Esta gente que ha hecho el estudio dice que le ha costado, calculado el precio, supongo que lo que le ha costado la IA, la energía y tal, una friolera de... $4 por persona que han descubierto.
Bueno.
O sea, echando en sus cuentas de... Porque claro, yo creo... Para los entendidos que me digan, si cuando se utiliza la IA, digamos, en plan en serio, pues como tú le pagas, tienes que pagar por pronta,
Sí.
$4 por persona le ha costado esta cosa. Y claro, ¿qué sucede? Hasta ahora, digamos, esto se sabía que se podía ocurrir. O sea, que un ataque de fuerza bruta podía llegar a, digamos, a romper el anonimato de una persona cualquiera, se sabía que es lo que se podía conseguir. Solo que normalmente el coste no tenía sentido. Y dice, ¿yo para qué quiero saber qué fulanito es
este tipo? Tengo que contratar a un investigador.
Sí, voy a tener que pagar. Esto va a costar del orden de, imagínate, $100,000 o $200,000. Es que no me interesa. Claro, pero si de repente por 4 pavos miserables ya puedes descubrirlo, ya el
eso
tema
ya implica otra cosa.
Ya el tema este del anonimato es como que empieza un poco a decir, igual no es tan viable ya.
Claro.
Y de nuevo, la gracia es que esto ha sido realmente utilizando, digamos, herramientas de IA que puede utilizar cualquiera, en principio. O sea, no es utilizando, para que nos entendamos, no ha habido ningún hackeo, ningún acceso a puertas traseras de te has metido por aquí. No. O sea, es algo que tú, teóricamente, tú podrías hacer si tuvieras tiempo y ganas. Con lo que la IA lo hace, pues, es el tipo de operaciones que la IA puede hacer
digamos, a una velocidad años luz de lo que harías tú. Claro. O sea, pero es una cosa muy simple.
Es como el típico que antes se miraría todo el hilo de Twitter de una persona y lo compararía con no sé qué, y miraría el registro de la URL de la página y vería que hay el copyright, no sé
qué. Pues esto, todo hecho por IA. Y claro, pues digamos, ha levantado un poco la liebre y decir, ups, pues el tema del anonimato como que ya tal. Y tiene su importancia porque, claro, es una forma de decir a las plataformas, decir, cuidado que vuestro anonimato, digamos, ya no es... o buscáis otra forma de preservarlo, que no sé siquiera si habrá otra forma de preservarlo, porque si esto depende de los detallitos que tú vas dejando caer sin darte cuenta, pues...
Sí, pero también, de todas maneras, no es, o sea, quiero decir, no es definitiva, es una cosa que te aproxima a un perfil, ¿no?
Dice, sí, claro. Bueno,
ya, pero hay 8.000 millones de personas en el mundo. Totalmente. Y hay 800.000 millones
y
de ellos usando...
pueden equivocarse, claro.
Claro, claro.
No, pero digo, la verdad es que lo sorprendente ha sido ese claro,
tiene
porque
un match bastante bueno.
He dicho que el 68% de los casos ha acertado al 90% de precisión. Eso no quiere decir que el otro 32% haya fallado, sino que el otro 32% ha acertado en un 70%. O sea, quiere decir que realmente, digamos que lo que han hecho en este estudio es decir, damos por bueno todos los aciertos que llegan al 90% o más.
Ajá.
Y de esos, los que han llegado al 90% o más son el 68% de todos los casos que han analizado.
Bueno,
pero a lo mejor si bajas el listón.
Yo estoy asintiendo, pero no me he enterado, pero estoy asintiendo.
Si se hubiera bajado el listón, por ejemplo, y decir, venga, pues si conseguimos acertar en un 80%, ¿cuántos casos son? Pues bueno, si el 90% de los casos o algo así.
Claro.
Bueno, a mí no me parece una mala noticia.
A ver, yo entiendo que los que estamos aquí pues somos gente seria, no tenemos cuentas falsas para, digamos... También una cosa interesante de esto, pues, no son las cuentas falsas de digamos, tú decir lo que tú, lo, digamos, cosas que no dirías en público. También es una cosa que va a atacar las cuentas duplicadas. Lo típico es que se suele decir tal influencer, tal streamer tiene 40 cuentas duplicadas en las que se da autobombo y tal.
¿Chocas?
Pues esto se va a descubrir. Así que bueno, puede que descubramos cositas interesantes.
Yo me hice una cuenta en Twitter, pero no en plan para meterme tal, sino para poder comentar algunas cosas que es verdad que sentía que... No, hombre.
¿Por qué
me has llamado viejo?
Porque has llamado a X.
¿Me has llamado viejo? Pero si no le llama a nadie, pero si todo el mundo dice tuitear. No. Pero en los medios, en cualquier sitio, todo el mundo dice tuitear, nadie dice postear. Bueno, me hice una cuenta en X, pues eso para...
¿Pero cuando era X o cuando era Twitter?
Cuando era X.
Vale.
No, era X.
¿Ves todos esos datos que estás dando?
Y perdí la contraseña.
Oh,
y ya no puedo acceder.
Me pasa buena, lo mismo.
Hombre, pero no tiene doble verificación ni nada, pues como para que te envíen un correo.
Le puse un correo.
También trucha.
Y perdí la contraseña.
Pero tú, ¿qué querías opinar tan
No, de verdad que no era. Y que incluso te puedo decir el perfil que es para que lo busques y verás que hay dos comentarios morroñosos.
Pero por la pequeña
dosis de libertad que te puede dar opinar en algunos temas o decir algunas cosas. Pero ya te digo, no en plan bestia, sino simplemente opinar de algunas cosas.
Pero porque tienes un perfil profesional.
Claro, a lo mejor en mi caso,
digamos,
como tengo un perfil profesional y tengo una...
Bueno, esto puede afectar mucho a la gente que tenga, como tú dices, un perfil profesional o sea una persona más pública.
Claro.
Que siempre se le mira con muchísimo más figura.
Vaya gilipollez que acaba de decir,
yo por ejemplo, si fuera Alberto Payo, ¿no? Por el tema chistes y tal... Pues yo me haría un perfil secundario, porque claro que te atribuyen a ti ciertos chistes. Yo Estaba funcionando. El chiste estaba funcionando. Yo decir que también
he activado la baliza.
Yo también me hice una cuenta anónima en Twitter hace 20 años, por lo menos. Ahora sí puedes
ahora
poner.
Sí, ahora sí, ahora sí le puedes poner. Si es que yo me la he hecho hace 4 o 5 años.
Y era para soltar chistes. O sea, era como el de los jajás.
Pero es interesante ese, que una figura pública o profesional no tiene la libertad.
No la tiene.
Teóricamente
claro,
la tiene, pero todos sabemos que no tiene la libertad expresar libremente lo que opina sin necesidad tampoco de que estamos hablando de que estás a favor de comerte niños
fuerte.
No, yo lo entiendo y sé lo que estáis diciendo. Y de hecho, yo soy de los que añora un poco el internet de antes. Pero reconozco que con el internet que tenemos ahora y con cómo han cambiado las cosas, yo prefiero que no tengamos esa opción.
¿Pero no te parece que entonces esto va a quedar un poco como las entrevistas a los futbolistas? que siempre es el
va a acabar,
partido
no,
a partido.
Va a acabar, no.
No hay rival,
es que,
no hay rival
es que
débil.
Ya es así.
Ya, pero entonces, claro, queda todo como una especie como de campo.
Pero la
super
culpa...
Terreno blandito que nadie...
Yo no sí. estoy a favor de las cuentas anónimas tampoco, lo siento mucho.
Pero si tú a mí me has dicho que tienes una cuenta, Juan Carlino.
¿Qué cuenta tengo yo?
Pero no es anónima. ¿Pone Juan Carlino B?
Pues exacto.
¿Qué cuenta?
¿Te imaginas Juan Carlino B?
Literalmente. No sé qué.
Yo esas cosas las pongo desde mi cuenta personal. Anda que no he llamado yo en Twitter por mi cuenta personal cosas feas a gente fea.
A Juan, por ejemplo.
No.
Te
has metido con políticos.
Queda todavía nos queda como mucho tiempo como para normalizar nuestra existencia dentro de las redes y que vaya, que tenga cierto paralelismo a la existencia real, la del mundo real. Pero creo que vamos hacia ahí. Entonces, entiendo que tiene que ser como en la vida real. O sea, que tenemos que tender a eso.
Bueno, pues mira, por un lado bueno entonces, porque gracias a esto, posiblemente todo el tema de cuentas falsas y anónimas pues acabe desapareciendo porque sea imposible a efectos prácticos.
Yo me hice una cuenta anónima, pero solamente para ver, porque me salía... A ver.
Para ver qué.
Yo tenía un algoritmo que solamente me salían vídeos de gatitos y yo quería ver otras cosas. Entonces digo, pues,
¿cómo que otras cosas?
No, en plan, cosas que no tengan que ver con gatitos. Entonces yo me hice una cuenta solamente.
En Instagram.
Me hice una cuenta en Instagram solamente para ver fotos de gatitos.
No, es que nos hacemos todos los tontos, pero en Twitter hay cosas, ¿eh?
De Twitter no.
O sea, que tú
te. Bueno, a ver, tengo, pero no utilizo.
O sea, tú te hiciste
me lo saqué para hablar con mi para
¿con quién hablabas tú, dices?
Reaccionar a los mensajes que ponía mi profesor de filosofía cuando pero porque era muy gracioso, lo hacíamos todo el mundo. Perdón,
para reaccionar a los comentarios de mi profesor de filosofía.
Pero por favor,
está pareciendo cada vez más inquietante.
Si lo ve, no, por favor.
El Twitter.
Nada de
Corta.
El Twitter. Cuidado con Twitter.
Que de repente abres un hilo en Twitter.
No, tú buscas cualquier cosa para ir en Twitter y al quinto sexto.
No, es que no me gusta Twitter.
Con lo de para ti.
Soy demasiado buena para esas cosas. Soy demasiado. Es que no, la gente se insulta mucho. Entonces, no es mi.
Yo tengo una pregunta. Yo no tengo Twitter, ¿vale? Pero escucha mucha gente decir, muchos streamers, por ejemplo, que no les gusta mostrar su cuenta de Twitter en streamer porque dicen que es muy fácil que al hacer un scroll entre los 10 primeros aparezca algo de porno.
Sí.
No sé si es real, pues yo no tengo. Sí, simplemente sí, porque sí. No tengo Twitter, no lo he podido comprobar. Pero ¿tal es la infestación?
Sí, yo, o sea...
Es verdad,
o sea,
que tienes que haber...
Porno, para que nos entendamos, porno o una foto demasiado sugerente.
No, se dice no por. Es verdad que tienes que haberte detenido en algún momento a ver algo, cosa que es muy complicado, que no hayas hecho, totalmente. Muy complicado. Entonces, claro, eso... O sea, yo creo que la mecha de X con ese tema es... cortísima.
Hombre.
Entonces, en cuanto hayas consumido 3, 4, 5 segundos que hayas dicho, uy, que ya empieza aquello a echar fuego con búsqueda.
Yo
no
pensé
qué.
Que eso, es que a mí me pasó hace mucho que mi algoritmo dijo, toma, algún vídeo de esto. Pero yo pensé que eso ya no
la
pasaba.
Cara de Iris, la cara de Iris decir, pero
¿dónde ya no pasaba?
Exactamente, a mí esa cosa no me pasa.
Yo me dio lo que uses Twitter de forma habitual.
Yo no lo uso.
Bueno, claro.
Te pasa.
Gracias a los dioses.
A ver, bueno. si encuentro algo, lo típico, le da lo tres puntitos de no recomendar o estoy no, aparcado.
No, de verdad que yo no he visto una cosa, y no solo con ese tema, que a lo mejor es un poco más escabroso, o un poco más desagradable, con cualquier otra cosa, ¿eh?
Vídeos de pelea.
Como tú le hayas dado 3 segundos, el algoritmo es súper bruto. Sí. O sea, va como a hierro. Yo qué sé, con su... Estas fotos esta tontería de moda que se pone que dividir las redes. Sí. Bueno, pues como hayas visto una... Ya todo lo demás es 200 millones
¡toma!
De euros. Sí. Abrirle al caño gordo y se da la pa'lante.
Opciones, caño gordo.
Caño gordo
me
activado.
Me estoy traumando muy fuerte. O sea...
Pero bueno, son cosas malas que cualquier cosa. O sea, si tú ves un vídeo
claro,
de una
dicen, galito,
de
moto... Es lo que a ti te pasó con los gatitos.
Lo que sea. Lo que sea.
Eso es verdad. Que los gatos me pueden.
Manu, gracias por traernos esta sapiencia, como siempre, amigo.
Es un placer.
Hoy te ha dado tiempo.
La berrea.
Que no me he enterado. Que no me he enterado de lo que ha pasado.
Un programa de humor en Canal Extremadura.
Cariño, es que tú verás, pero no me he enterado, tía.
Sí, sí, en Canal Extremadura.
Vamos, no me he enterado.
Ay, tened la baliza por ahí, porque la sección de la que hoy os traigo seguramente tenga que aparecer en algún momento, ¿eh?
Vale.
Hoy vamos a hablar, bueno, voy a hablar de un tema, pero quiero iniciarlo para recordar que han sido los Oscars este domingo.
¡Ópale, es verdad!
Verídico, verídico.
Han sido los Oscars la...
¿Se ha liado, no? ¿O no?
70 edición, creo que era,
¿no? ¿Cuándo se ha liado?
70 no, 70 es otra cosa, 90 y pico. Me han aparecido
muchos vídeos como patéticos, no sé qué. Yo,
la chorrocienta.
A ver, ha habido polémica como todos los años. Pero es que si no hubiese esa polémica, ¿qué sería? Si es realmente lo que más destaca. Si
con premios de cine.
Con la gala no te quedas con otra cosa que sino de la polémica. Es verdad que ha tenido gran éxito una batalla tras otra. Y Sinners, que han sido las grandes ganadoras.
La batalla tras otra es la que ha conseguido un trillón de nominaciones, que tenía un trillón de nominaciones.
No, esa ha sido Sinners.
¿La del Martin no sé cuántos?
No. Sinners.
Martin Supreme.
No, pero ha sido Sinners la que ha desbancado a todo el mundo y creo que era la que más había tenido en la historia.
Más nominaciones había tenido en la historia.
Con 16 creo que han sido.
¡Ostras!
No recuerdo si había sido. Creo que había sido Sinners, ¿eh? A lo mejor me equivoco. Pero como tú decías, los Oscars normalmente destacan por momentos como, bueno, pues como Will Smith y su agresión a Chris Rock.
Claro, nunca se va a liar más que ese año.
Yo creo que eso que pasó ese día y ese vídeo de después, Denzel Washington cogiendo en brazo a Will Smith diciéndole, amigo, no.
O sea,
no,
que yo recuerdo.
Luego, una llave de presa encajada.
Es que después de eso le dieron el Oscar. O sea, primero le pegó la hostia a Chris Rock y después le dieron el Oscar a Will Smith por mejor interpretación.
Mejor gancho.
Mejor actor.
Peor gancho en directo.
Es que fue...
Claro.
Fue muy fuerte, la verdad.
Gordo.
A ver,
sí.
Y eso del momento.
Esas fueron las palabras de Will Smith.
Es que... Madre mía,
esas fueron las palabras de Will Smith por un chiste que hizo el humorista sobre su mujer. Sobre Jada Smith, creo que era. Bueno, este año la polémica ha venido en gran parte por Timothy Chalamet, del que hablabas, el actor de
Martin no sé cuánto, ¿no?
Martin Supreme.
El actor de Martin Supreme.
Que es que ha tenido unas declaraciones en las que decía que él no se quería poner a hacer ópera ni ballet. Sí, que esas cosas estaban ya muertas.
Ostras, sí.
Que esas cosas estaban ya muertas, ¿no? Entonces, bueno, eso parece que le podría haber arrebatado el galardón. Pero los españoles tampoco nos quedamos atrás. ¿Cuándo vamos a este evento? En la historia ya tenemos el Pedro de Pedro López Cruz.
¡Pedro!
Realmente nos acordamos todos de ese grandísimo momento. Os seguro que de este año...
No era para menos, ¿eh? Era para decir Pedro totalmente fuerte.
Y me parece genial esa representación. Incluso de este año yo creo que recordaremos una de las frases que habrá dicho Oliver Lache. Una de sus frases, ¿no?
¿Lache?
Que, Lache, también. Vale, da Lache. Vale, yo quiero decir Lache porque da Lache.
Vale.
Mi niño da un poquito de Lache. Estas frases, ¿no? Que nos recuerdan que fliparse está bien, pero cuidado, tampoco mucho.
No mucho.
En su justa medida, ¿no? Pero si tenemos que hablar de alguien que rompió todas las redes, e incluso las noticias, porque salió hasta en las noticias, con su incursión en Hollywood, fue de la mítica Anna Allen. ¿Todos aquí recordamos a Anna Allen?
Sí, hombre, la de...
¿Y quién es Anna Allen?
Claro, la de la llave.
Sácala, baliza.
Decidme, por favor, que no sabéis este caso y yo voy a ser súper feliz de contar esta historia.
Yo no sé, me suena el nombre,
pero no le pongo cara.
Ahí voy. Anna Allen, madre mía, la que estoy liando hoy.
Con el pelo,
Cuidado.
Es que se tiene que echar el pelo para atrás, así lo tiene.
Vale. Anna Allen, y no quiero hablar de este tema tampoco en tono cómico, para reírme de ella, ni mucho menos, sino para relatar.
Está feo.
No, pero es que... Es lo que le pasó. Anna Allen era una actriz que había sido conocida por estar en Cuéntame cómo pasó. Uh-huh. La serie, mítica serie Cuéntame cómo pasó. Ella hacía de la pareja de Tony. El personaje de Tony que hacía el actor Pablo Rivero, ¿no? Y esto eran los primeros años de Cuéntame cómo pasó. Luego también estuvo en otras series en España, pero ella empezó alardeando de que había estado en los Oscars. Por eso el enlace, ¿no? Incluso decía que había conocido al presentador de aquella gala, Neil Patrick Harris. Uh-huh. Que un tío genial.
Te queremos.
Un tío genial que además...
Barney Stinson, para quien no lo ubique.
Y en musicales también lo podéis ver. Y si queréis veros las galas de los Tony, en las que ha presentado él, son magníficas. Bueno, pues la actriz subía fotos a redes sociales, en eventos o en rodajes de series y de películas internacionales. Y ella subía esas fotos para decir que... Que bueno, que estaba ahí, que estaba... Oye, mírame dónde estoy.
Existo, ¿no?
El problema es cuando se descubre que esas fotos no son reales. y que ha hecho Photoshop.
O sea, que se ha hecho fotos, claro, porque esto antes de
no había IA, no había IA. Photoshop, la tía cogía fotos reales de personas, no, les quitaba su cara y ponía la suya.
No puede ser.
¡Ostras! Ella sí hacía eso, de repente sí, era jodido. Lo de los Oscars era mentira. Y incluso ella fue a una entrevista insistiendo en que iba a acudir y dijo que conocía a Julia Roberts, que había coincidido con ella en el rodaje de The Normal Heart, serie en la que luego pues no sale tampoco.
Ay, mi niño.
Ella mostraba fotos del rodaje de Big Bang Theory, que anunciando que iba a ser la estrella invitada en un episodio.
Ay, qué fuerte.
Pero había Photoshop, le había quitado la cara a la verdadera estrella invitada, que era Summer Glau.
Hostia.
Y claro.
O sea, el pastel este sí. Se descubrió y esta persona sigue existiendo.
No, espérate. Sí. Luego en 2012, ella en una revista afirma que va a aparecer también en la serie Ladrón de Guante Blanco, que protagonizó luego Matt Bomer. Bueno, pues tampoco salió nunca en esa serie, ¿no? Entonces ya empiezas como a sospechar qué pasa, ¿no? Luego parecía que iba a regresar a Cuéntame, pero no regresó. Parecía que había entrevistas con medios británicos porque iba a estar en una serie en la BBC. Tampoco.
Pero esta mujer estaba mal, ¿no?
Se descubrió el engaño y claro, las redes sociales ardieron completamente. Memes, burlas. Bueno, esta mujer cerró todas sus cuentas sociales, todas sus redes sociales, desapareció completamente de la faz de la tierra, claro. No se la podía localizar, se encerró en sí misma, completamente desaparecía, normal. Nadie podía, porque claro, toda la prensa estaba detrás de ella, que ya no solamente era la prensa más amarilla, la prensa rosa, todo el mundo detrás de ella.
Como todos, claro.
Y luego las redes sociales haciendo memes y humor todo el rato de esta mujer, que no les culpo, pero bueno, habría que saber... ¿Por qué no? Ella nunca dio explicación ninguna de su desaparición. Y en las redes, los memes y las burlas continuaban. Estuvo años en la sombra por este error, después de que la pillasen, ¿no? Hasta que reapareció en la última temporada de Paquita Salas.
¿Qué me dice?
Efectivamente, gracias a los Javis, a Javier Calvo, a Javier Ambrosi, ella volvió y fue una especie de homenaje a sí misma. Después de muchos años, no sé si fueron 5 o 4 años escondida, los Javis le tendieron la mano y le dijeron, queremos... Bueno,
entonces yo sabía dónde estaban.
Bueno, consiguieron hablar con ella. Y de hecho, le hicieron un homenaje en el que se hacía un paralelismo con su historia dentro de la serie. Ella interpretaba a una actriz que hacía el papel de una persona que se había tenido que esconder durante mucho tiempo porque se le había filtrado un vídeo, etcétera, etcétera, etcétera.
Tenemos un corte, de hecho, Juanqui.
Sí, todo era mentira. Las ofertas de trabajo en el extranjero, los guiones en los que trabajé, todos los papeles de los que me pediste que hablas en televisión. Porque se han olvidado que soy una buena actriz. Yo soy una buena actriz, joder. La pregunta importante no es ¿por qué me pasó lo que me pasó? La pregunta importante es ¿qué voy a hacer a partir de ahora?
Claro, cuando tú escuchas este monólogo se te viene todo un poco abajo, porque al principio dices, hostia, la situación es tan absurda y dan tantas ganas de reírse, que ahora escuchas este monólogo y además te enteras de que este monólogo está escrito por ella, que los Javis le dijeron, queremos que este monólogo lo escribas tú, diciendo realmente lo que has sentido, entonces se te abre un poquito las carnes y decir, hostia, ¿qué le hemos hecho a esta mujer? ¿Se equivocó? Sí, se equivocó. Ella misma lo reconoce, la he liado parda.
He mezclado gordo de sódico con...
La he liado parda. ¿Vale? Entonces, claro, ella había estado años aparcando su carrera y después de esto, pues para ella no fue fácil volver, pero lo hizo en la serie en la que le tendieron la mano para poder hacerlo y consiguió que ese momento de ficción y realidad se desdibujasen para que, bueno, todos nos diésemos cuenta, ¿no? Y luego, acto seguido, ella empezó a dar sus primeras entrevistas en las que nos hacía ver que quería dar un paso más en su carrera, quería volver, pero quería decirnos también una explicación de por qué había hecho lo que había hecho. Y es que, al parecer, ella, por querer dar un paso más en su carrera marcada por, bueno, ya había estado, cuéntame cómo pasó en España, no había hecho un poco más allá de eso, ¿no? Al parecer, ella
está muy bien.
Ya es demasiado. Hizo demasiado caso a un supuesto publicista que le aconsejaba en ese intento que ella tenía por llegar a lo más alto. Un supuesto publicista que le decía, oye, lo que tienes que hacer es venderte de esta manera. ¿Qué? Nadie, o sea, se va a dar cuenta.
Cuadra perfectamente con que fuera Paquita Salas la que le dijera.
Exacto, exacto. Es que ves en la última temporada de la serie y dices, es que es tan real lo que podría pasar, ¿no? Ella dice que por primera vez en su vida, ya que era una tía miedosa, había pasado miedo por primera vez a raíz de esto, que quería volver a trabajar. Ella ha intentado luego volver a relanzar su carrera, ha estado en La que se avecina, ha estado en Veneno, incluso volvió a Cuéntame cómo pasó para cerrar la historia de su personaje. Es decir, luego la gente ha sido un poco generosa con ella después de mucho tiempo, ¿no? Pero por todo esto y más, le digo a los amigos de prensa, a los amigos de redes sociales, que obviamente es divertido hacer memes de la realidad que nos rodea. Yo también soy el primero y me gusta reírme de todo. Y creo que nos debemos reír de todo. Pero hay una ligera línea, ¿no? Que es muy fácil que la pasemos entre el acoso y el... Y el humor, ¿eh?
Y dice la cosa.
sé por dónde va, Manu. Creo que sé por dónde va.
No sé, a ver. A mí me está pareciendo un poco, sí, tronca. Pero si un momento hubieras dicho, sí, la ha cagado, perdón.
Ya, pero tú no puedes pedir a una persona que actúe como tú actuarías. Esa persona de repente, claro, empezó a tener miedo, a encerrarse en sí misma.
¿Miedo a qué?
O sea, miedo a todo, a la reacción, a salir a la calle.
¿Pero
porque es que, claro, es que ahí ya entramos en cuestionar a una persona.
Pero porque yo puedo entender que tú digas, tenía miedo. No, pero la culpa es de un publicista, me toma por saco.
Yo no estoy diciendo que la culpa sea publicista. Ella ha reconocido.
Pues entonces que estás equivocado completamente.
Pero ya la ha reconocido.
Hay que reconocer que toda esta bola de nieve la reconoces en su momento y no pasa absolutamente nada.
Ya, pero es que en ese momento esa persona, tú, las reacciones de esa persona, de yo qué sé, tú sabes esa mujer lo que ha debido pasar, porque no todos reaccionamos igual a tener más cosas, me hacen bromas de mí
sí
y me descojono.
Yo lo entiendo, pero mi
pero ella no.
Pero yo diría que el mensaje es, no esperéis 4 años a pasarlo mal. En el momento que ya os dais cuenta que habéis cometido un error, decir, he cometido un error y ya está, no pasa nada.
Sí, sí, es verdad que es un error que en este caso
que todo el mundo lo sabe, que tú
se
sabes
basaba, se basaba en engañarnos.
Sí, a todos.
A los medios de comunicación.
Que no estoy defendiendo lo que hizo.
No, yo tampoco. Sí, yo sé que tú estás diciendo.
Tú estás contando una historia y nosotros estamos hablando de otra historia. Pero la verdad que es una persona que se dedicó durante un tiempo a engañarnos.
Sí.
Porque además es un perfil público, una persona visible.
Para conseguir más trabajo.
Para conseguir otra cosa. Entonces, hay una parte de, oye, te has flipado un montón de fuerte.
Lo va a decir el tío que lleva 9 o 10 años diciendo que es vecino de Spielberg. Es que, y no lo demuestra.
Pero a ver si me entiendes.
Demuéstralo.
Una cosa de decir, es que quiero reconstruir mi carrera. No, tú hubieras ido 4 años, no hubieras desaparecido 4 años, no lo sé, es que es un poco extraño.
Pero es que entonces...
O sea, entendemos...
No sabemos lo que esa persona ha tenido que pasar 4 años para estar encerrada.
Carlino, nosotros entendemos que a ti te enternezca.
De salud mental y demás. No que me enternezca, a ver, yo creo que no me estoy explicando.
No, a ver,
a mí no me enternezca. Yo fui el primero que hice humor de esto. Yo fui el primero que me reí de esto. Sí. Porque es que la situación da para reírse. Sí. Por eso salen una serie de comedia como es Paquita Salas.
Sí, lo que
estoy queriendo decir es que no podemos ahora culpabilizarla de que se haya estado 4 años fuera. Si la mujer ha estado 4 años fuera, a lo mejor es porque lo ha pasado mal, porque no estaba preparada para salir afuera, etcétera, ¿no? Entonces yo ahora quiero entender a ella de, hostia, ¿cómo le tuvo que sobrepasar esto a esta mujer para que tuviese tanto tiempo sin poder dar la cara, ¿no? Pero bueno, que todos tenemos derecho a equivocarnos, lo que quiero decir. Nos reímos de ello. Que igual que digo que tienen derecho a equivocarse ella, también los demás tenemos derecho a equivocarnos con, por ejemplo, periodistas todo el día en la puerta de su casa o tal, que es que es normal, es su trabajo, ¿no?
Antes has dicho una cosa acerca de que había desaparecido y tal. Yo tengo la sensación, porque también los medios de comunicación hay que conocerlos también, yo tengo la sensación de que llegado a determinado punto hicieron el esfuerzo de no saber, entre comillas, dónde estaba. Porque es muy difícil que una persona se esconda completamente.
Sí.
Yo creo que los medios de comunicación ahí hicieron una labor de protección también y decir, vale, ya hemos llegado al tope de reírnos de esto o de valorar esto y ahora ya vamos a desaparecerla.
Claro.
Y entonces ella se va, ella se esconde y los medios yo creo que ayudan a que no tal, porque si quieren la encuentran.
Si veis la serie,
se
va
a la Filipina.
Si veis la serie y si veis la última temporada, se ve muy bien, y se entiende perfectamente. Y queda también en tono de cómico de todo y que si ella misma se ríe también un poquito de su situación, más allá de que bueno le diera la oportunidad de contar su historia, ¿no? Hay que perdonar a toda la gente, si no, ¿cómo íbamos a perdonar si no a Julio José Iglesias Jr. cuando en 2022 presentó a su nueva pareja.
Es que te han mirado, te han mirado a ti.
Sí.
No, eso fue fuerte.
¿Qué hizo Julio José ahora?
Esto sí que para mí tiene menos perdón y por esto quería decirlo, ¿no? Porque era algo que tenía que haber. Cuando Julio José Iglesias Jr., hijo de Julio Iglesias,
sí,
hermano de Enrique Iglesias, llega a un fotocall con, bueno, va con su nueva novia,
ajá,
pero su nueva novia viene completamente tapada, por cubierta, por un, ¿qué?, manto, con una, así como con una cara de fantasmita, ¿no? Y dice, bueno, voy a presentar a mi nueva novia. Y tira de la manta, ¿no? Y la descubre, ¿no? Como si fuese...
Eso lo hizo el tipo. O sea, quiero decir, tú puedes estar todo lo mal asesorado del mundo que tú quieras,
es fuerte,
pero tú, o sea, tú... Tú no, o sea, tú no puedes hacer eso. Una mente sana, una mente coherente, una mente con un mínimo de decencia, un mínimo, no te digo yo un máximo, no te digo yo que sea el tío, no, un mínimo de decencia. Le dice al tipo, pero ¿cómo voy a descubrirla como si fuera un objeto? Estamos tontos. Manolo,
se llamaba el tipo Manolo.
Es que al parecer eso era parte también de una campaña publicitaria, porque estaban en un fotocall y creo que la marca estaba involucrada en ese acto y por eso era
cada vez
terrible.
Eso para mí me quedó grabado. Digo, esto... De verdad, nadie
es lo que más
no pasa nada, que la culpa es del publicista.
¿Sabes lo que más
¿sabes
me jode?
¿Sabes lo que más me jode de ese vídeo? ¿En qué momento alguien se le ha ocurrido?
Mi publicista.
Lo que más me jode de ese vídeo es que se escucha de fondo. ¡Oh, ah!
Como de
apoyo. En vez de escucharse de fondo a los periodistas, los reporteros, ¿sí?, gráficos,
¿qué es esta mierda?
¿Pero qué clase de basura acabas de hacer aquí? Sí,
no, y aplausos. Es que es una imagen.
Y retirarse, ¿no? Y haber seguido en plan, oye, no vamos
a. A mí se me quedó grabado. Pero así todo podemos decir que es lo menos machista que ha sucedido en esa familia, seguramente. Pero que.
O al menos está en la media, ¿no?
Al menos estará ahí más o menos en la media.
Un bis por programa, porque estamos aquí.
Sí.
No, es que eso en concreto, tío, no tiene defensa.
A mí me parece. Eso se me quedó grabadísimo, tío.
Solo puedes pedir perdón el resto de tu vida.
Conclusión, hay muchas formas de equivocarse y hay muchas formas de buscar la fama, pero pensaros las dos veces, o al menos tenéis a alguien cerca que os diga, amiga,
date cuenta.
Faltan amigos que te digan,
faltan amigos de los de verdad, que te diga, ya el ridículo que estás haciendo, hermano.
Para.
Somos Cómicos Crónicos y estás escuchando Disney La Berrea.
Bueno, yo hoy traigo sección... Bueno, es mentira. No, es mentira. No, hoy no voy a traer sección.
Vaya.
Hoy voy a traer otra cosa.
Mierditas de la industria.
¿Cómo ha dicho esa chica?
Mierditas de la industria.
Ah.
Toda la porquería misa que Hollywood no te cuenta.
Me encanta que tengamos una locutora en la sombra, tío.
Increíble.
Historias para no dormir, ¿no?
Sí, hoy traigo una serie de varias secciones en donde vamos a hablar de las cosas que te oculta Hollywood, ¿vale? Y de las mierditas que, pues como bien dice el título, no te cuenta esta multinacional, ¿vale? Para mí ya lo es, porque bueno, la odio un poquito. Hoy he escrito el guión, además, y me he dado asco cuando lo he leído, porque he dicho, joder, es que estaba...
Te has tenido que meter en la ducha rollo. ¡Ah, no, mierda!
Sí, no estaba diciendo... Lo he escrito cabreada. Hoy voy a empezar por todo lo alto y voy a hablar de... las operaciones estéticas.
Mamá.
Efectivamente.
Porque para que sepáis, berrica, Iris también se enfada, ¿eh?
Sí, ya me enfadé muchísimo cuando con las Marisús. Esta es mi segunda.
Vale.
Mi segunda rabieta. Y va
con
sobre.
Una sonrisa en la boca, lo dice.
A ver, todo el mundo ha visto lo de las operaciones estéticas. Todo el mundo sabe lo del ácido hialurónico, lo de un buen botox, lo de estirarse la cara, ponerse retoquitos en la nariz, ponerse los morros más grandes, más... todo eso, ¿no?
La nueva cara de Jim Carrey, todo eso.
Efectivamente. Efectivamente. Y que ha sido criticado en numerosas ocasiones el uso de estas prácticas, sobre todo en el cine, y ahí es lo que quiero entrar yo. Porque, a ver, si tú eres una persona que no está en el cine o en el ámbito audiovisual, puedo llegar a entender que digo, bueno, pues tú te lo... Allá tú. Es tu cuerpo, allá tú. No lo apruebo. Tengo que decir que discrepo mucho respecto a estas prácticas, pero... En el caso del cine es que ya tu carrera va en base a eso. O sea, tu herramienta es tu cara. Entonces, si tú congelas tu cara, congelas tu herramienta y ya no sirves para actuar, básicamente.
Vale.
A ver, no es que no sirvas para actuar, sino que ya no actúas de la misma manera. Entonces, a lo mejor una emoción más potente...
Juan, que usa votos, parece. Está, está, no, tenso. No, se está poniendo tenso.
Es que estamos todos aquí como... Como pidiendo salida. Tú sigue, pues, a ver. Y luego te decís.
A ver, no, habladme.
No, continúa.
Estoy aquí.
Sigue porque se te...
Nunca me hayan dicho eso.
Que sí, bueno, que todo el mundo ha visto a Millie Bobby Bon Jovi con sus retoques. Todo el mundo sabe que Anne Hathaway también se ha hecho movidas en la cara, que Nicole Kidman dos cuartos de lo mismo. Uy, me he dado con el micro y todo, con la rabia que tengo encima. Jennifer Aniston, Sofía Vergara, Lindsay Lohan, bueno. Pero es que no solo son las mujeres, no solo son las mujeres, amigos. Oh, no. Ryan Gosling también se ha hecho movidas en la cara. Zac Efron. No es Zac Efron, es más...
Se lo
no
está
sé.
Diciendo a ellos, ¿eh? Mira mucha cámara como
sí,
diciendo,
sí, estoy
hablando
ya
a vosotros,
estoy,
¿eh?
Ya cabreada.
Confiesa.
Hay alguno que nos oye, ¿eh?
Bradley Cooper, si me escucha, ¿no? También se
no,
ha hecho
Bradley,
moviditas.
No,
¿y Hugh Jackman se ha hecho algo?
Hugh Jackman, que yo sepa, no.
He visto el abismo en sus ojos.
Pero no se ha hecho ese tipo de retoques estéticos, pero lo estoy guardando para otra sección.
No se ha hecho los que a ti te molestan.
No se ha hecho de ese estilo, pero se ha hecho otro tipo, o sea, seguramente
se ha hecho los que a ti te molestan.
Eso lo voy a hablar en otra sección, no os preocupéis, nos estamos adelantando los hechos. Tú dirás que el problema está en la gente. En que son unos famosos, hacen cosas de ricos porque son ricos, vale. Que es una moda que no es pasajera, pero yo creo que es algo un poquito más oscurito que
eso. A ver,
vale.
Y un poquito... a ver, yo creo que es un mensaje que transmite la industria. Ya ha llegado un momento en el que tú estás apoyando de una manera u otra que una persona que tiene que salir a una película tiene que tener un rostro perfecto. Y ya no solo eso, sino que estás... haciendo de alguna manera que el público general no vea normal este tipo de caras o vea normal este tipo de arreglos estéticos y que sea más aceptado por la sociedad y que incite más a la mayoría de la gente, tanto de todos los rangos de edad, a que pues se hagan este tipo de retoques. Y claro, esto ya no es tan bonito, la verdad. Aparte de eso, bueno... También me gustaría decir que más que el problema que también tienen muchas actrices de pues seguir o actores de seguir este camino, me parecen un poco víctimas, porque sí que de alguna manera u otra se sienten obligados o obligadas a realizarse este tipo de retoques para poder ser un poco más aceptados en este tipo de
sobre
de
todo y desgraciadamente las mujeres,
¿no? Sí, efectivamente.
Sí, mayoritariamente.
Mayoritariamente las mujeres, es decir, que es cierto que la mayoría de los arreglos estéticos que se hacen ellas son muchísimo más agresivos, pero los hombres, aunque son más imperceptibles, o sea, tú lo miras y dices, este tío nos ha retocado, pero sí uh-huh. lo hacen, y aunque es un poquito más distinto,
a Jim Carrey
no
sí se
nota
notado,
tanto.
Sí.
Sí, bueno, a Jim Carrey
¿sabes
sí cuál
creo que puede ser también la diferencia?
Rápido, Juanqui, que estamos al final del programa.
Sí, perdón. Que creo que a los hombres lo hacen un poquito más, quizá. Estoy generalizando y sin saber, ¿eh? Los hombres lo pueden hacer un poquito más por gusto y hay mujeres que es que piensan o incluso les dicen que para trabajar tienen que hacerse ese tipo de cosas.
Ahí voy a ir yo, porque hay algunas mujeres que se niegan categóricamente a realizarse eso. Voy a hablar de señoras que las amo con todo mi corazón, o sea, son mis referentes, como Meryl Streep o Emma Thompson, que han expresado muchísimas veces en muchas entrevistas que niegan este tipo de retoques estéticos y dicen cosas muy potentes como que la jubilación natural de la mujer es un derecho en las actrices, que es algo que ahora mismo está muy en juicio porque directamente no está bien que una mujer envejezca, ¿vale? O directamente ponen a... O sea, el papel de la mujer está relegado a papeles pues muy sencillos de estudiante, no sé qué, no sé cuánto, madre, abuela, y ya está, y ya no hay más. Uh-huh. Entonces, claro, ahí hay un problema. Entonces, para poder tener más trabajo durante más tiempo, están obligadas a tener este tipo de cosas.
Las edades de
y
los
por otro lado,
femeninos siempre son muy
efectivamente,
bajas.
Y sí. Por otro lado, tenemos a Winona Ryder, te quiero. si me estás escuchando. Es que yo la amo con todo mi corazón.
¿Te queda un minuto?
Uy,
Winona. Menos
bueno,
de un minuto.
Le han dicho varias veces en entrevistas, ha confirmado que varias personas del círculo le han dicho que por qué no se operaba. Y ella ha dicho que se negaba rotundamente, pero que se lo recomendaban explícitamente y que le decían que no iba a tener trabajo, que iba a tener muchísimo menos trabajo si no se lo hacía. Y claro, eso ya nos está diciendo que es un requisito de validez para Hollywood el simple hecho de que una mujer se opere para que...
Hollywood y España, ¿eh?
España, bueno, en este caso estoy hablando de Hollywood, pero es en realidad toda la industria del cine. Quiero terminar con un alegato
final.
Voy a hacer
pero
un...
final finalísimo. Va a terminar el programa con tu alegato.
No me gusta eso.
No. Y voy a mirar a la cámara porque esto va para la gente.
¡Ya!
Las personas que buscan este tipo de cosas, ¿eh? Empresarios, hijos de vuestra madre, os voy a reventar a todos la cabeza.
Muchísimas gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias queridos colaboradores, gracias Juanjo, los mandos técnicos, esto ha sido La Berrea en Canal Extremadura, Radio Donde Sino, la casa de los extremeños.